con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Con Ecuer llegó el momento de viajar.
Global Finances, resultados para el éxito de su negocio.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Como todos los días, ya estamos en punto a las 6 de la mañana junto a ustedes, amables oyentes. Bienvenidos al inicio de una nueva jornada de labores, una nueva semana. Empezamos la segunda mitad del mes de mayo. Hoy es lunes 16 de mayo de 2022. Un gusto poder acompañarles. Recuerden que ya rige el pico y placa desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 para los autos cuyas placas terminan en 1 y 2. No pueden circular los que terminan en 1 y 2. Tenemos importante información para ustedes, todo lo acontecido durante el fin de semana. Si tienen ustedes información que proporcionarnos, no duden en hacerlo, por favor, conectándose al 098-999-9819. Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como @notimundoec. Descargue nuestra app FM Mundo 98.1 en Google Play o en Apple Store y escúchenos por nuestras plataformas digitales mientras desarrolla sus actividades. Tenemos importantes noticias, como les decimos, y aquí comenzamos con los titulares de los principales medios de comunicación. Bienvenidos.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Atención, Diario El Comercio titula: la comisión ad hoc escuchará a Yori y Torres. Lazo, la crisis carcelaria se originó en los gobiernos de Correa y Moreno. En el portal Primicia, sistema carcelario del Ecuador cumple 3 años en crisis. El Diario Expreso dice: recelo en la asamblea lleva a jubilados a una iniciativa popular. El diario El Universo titula: la Unión Europea aportará 2.5 millones de euros para el sistema penitenciario de Ecuador, dinero que se destinará a capacitación de personal. Y en nuestro portal Notimundo presenta las siguientes exclusivas. Lady Zúñiga: el Estado debe clasificar a los PPL que están generando afrentas para poder implementar políticas de rehabilitación. Fernando Villavicencio: con la denuncia en contra de Ana Belén Cordero pretenden sentar un precedente nefasto de impunidad y silencio. La ex asambleísta Nivea Vélez contradice a la fiscalía y asegura que jamás se ha aprobado ningún depósito a su cuenta personal. Yori me dijo: yo puse hasta el último teniente político en Orellana para que vean el poder que tengo, afirma el asambleísta Segovia. Y el sistema de salud debe implementar nuevas tecnologías para optimizar los recursos disponibles, según el ACEDIM.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Hubo una entrevista al presidente Guillermo Lasso en la cadena internacional CNN y allí el jefe de Estado dijo que los dos anteriores gobiernos, refiriéndose al de Rafael Correa y al de Lenín Moreno, cedieron el control de las cárceles a las bandas criminales. Guillermo Lasso dijo que el desafío es enorme y mencionó que tiene que recuperar la soberanía del Estado en las cárceles y poner orden. Añadió que llevará adelante un sistema de rehabilitación social que respete los derechos humanos.
Y es lamentable que el Estado en los últimos 15 años haya cedido el control de las cárceles a estas bandas criminales. El desafío que yo tengo por delante es muy grande: recuperar la soberanía del Estado en las cárceles, poner orden y llevar adelante un sistema de rehabilitación social que respete una línea de derechos humanos. Los responsables del sistema penitenciario, le puedo decir que son los dos gobiernos anteriores. La realidad que yo he encontrado y que encontró la CDIH es la realidad que demuestra que no existieron las cárceles para los dos gobiernos anteriores. De la violencia y de la inseguridad no podemos hacer un tema de la política. El enemigo no es un político u otro. El enemigo son los violentos. Son estas bandas.
¿Pero quién permitió algo así?
Bueno, ya lo he dicho, los dos gobiernos anteriores fueron tremendamente permisivos. Y los últimos 20 años de una administración local en Guayaquil también fueron permisivos porque, como lo dije, es la ciudad más violenta del Ecuador y es la más inequitativa. Pero no queda más que ver hacia adelante. Ya la leche se derramó y tenemos sobre esa realidad que construir un país seguro.
Y en forma de reacción, Lady Zúñiga, exministra de Justicia, aseguró que en toda la historia penitenciaria del país jamás se han evidenciado hechos de violencia de tal magnitud como el del último año. Y criticó que las respuestas del gobierno no han sido integrales. Escuchemos lo que dijo en Notimundo Estelar.
A partir del 2018, cuando desaparece el Ministerio de Justicia, se pone a la cabeza del SNAI a personal policial o ex policías que empiezan a ver el tema de rehabilitación solamente desde a la seguritiza. Y está bien, es un eje importante, pero no es el único. Debe haber un contrapeso en el tema de rehabilitación, por ejemplo, para hacer lo más importante que se requiere en este momento, que es la clasificación de los privados de libertad. Se le relajaron los controles, se eliminó la escuela, se eliminó el ministerio, se redujo el presupuesto y además sin voluntad política de atender como debe atenderse una política criminal para poder tener un eficiente sistema penitenciario.
Mientras tanto, la Unión Europea aportará 2.5 millones de euros, alrededor de 2.6 millones de dólares a Ecuador para fortalecer el sistema penitenciario. El dinero se destinará a la capacitación, especialización del personal penitenciario y a la obtención de herramientas para la mejora de la clasificación de las personas privadas de la libertad. Los fondos de emergencia serán destinados a un proyecto específico que comenzará en julio del 2022. El anuncio fue hecho en la primera conferencia de consenso en el ámbito penitenciario que se realizó en Quito, la que buscaba generar diálogo, debate, acuerdos y recomendaciones para enfrentar la situación del sistema penitenciario. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, el hacinamiento promedio en lo que va del 2022 bordea el 14%. En el país hay 36 centros de privación de la libertad con una capacidad instalada de 30.169 espacios, pero hay cerca de 34 mil personas privadas de la libertad. La Fiscalía General del Estado informó que abrió una nueva investigación por la presunta violación que sufrió una estudiante del Colegio Dillon en Quito. Mediante su cuenta de Twitter, la institución anunció que las investigaciones están dirigidas a las autoridades del colegio por el presunto delito de omisión. Dentro de este caso, el 3 de mayo fue detenido el sospechoso del abuso sexual en el cantón Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos. Él había cambiado su aspecto físico y se presume que intentaba huir a Colombia. En Notimundo Estelar, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, recordó que hace 11 meses la Mesa de Fiscalización aprobó un plan de trabajo en el que consta la investigación a todas las universidades emblemáticas, principalmente Ayachay. Señaló que en el gobierno de Rafael Correa se gastaron 602 millones de dólares para levantar este proyecto que ahora no funciona. Hay 1.500 de las 4.300 hectáreas arrendadas a empresarios que no pagan un centavo y no hay títulos de propiedad, denunció.
A raíz de que Ana Belén remitió el informe a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado, a la Presidencia de la República, a CNESID, y puso ante los ojos de los ecuatorianos, obviamente comentó en sus redes sociales, en su red social de Twitter, y se habrá referido sin duda al señor Héctor Rodríguez, que era el gerente de Yachay EP, y sin duda pues habrá dicho las verdades que yo lo puedo repetir en este momento, que el señor Héctor Rodríguez como gerente de Yachay, investigado por la Contraloría General del Estado, esta institución, la más grande de control del país, ha determinado glosas por 34 millones de dólares en contra del señor Héctor Rodríguez, de las cuales dos glosas por 31.8 millones están confirmadas.
Las 6:10, 6:10. En una sesión instalada a las 9:00 a.m. y que duró casi 7 horas, El domingo 15 de mayo, los 5 legisladores integrantes de la Comisión Pluripartidista ad hoc resolvieron por unanimidad convocar para el próximo 20 de mayo a las 20 horas a la parte denunciada y denunciante a la audiencia de la práctica de pruebas y alegatos en el marco de la evaluación que realizan a la gestión de la presidenta del Parlamento, Guadalupe Yori. Los legisladores que fueron citados a la sesión número 3 para conocer y valorar las pruebas de cargo y de descargo convocaron para esta audiencia también a Santiago Salazar Armijos, coordinador general de la Asesoría Jurídica de la Asamblea, a Álvaro Salazar Paredes, secretario general del Legislativo, a Carlos Iglesias Delgado, prosecretario general de la Asamblea, a Cristian Molina, encargado de Tecnologías y Comunicación, a Byron Tobar, responsable de Gestión Documental, Anthony Cubi, coordinador general administrativo, Janet Marianela Puetate, administradora general, y al teniente coronel Carlos Burbano, encargado de la escolta legislativa. En la resolución aprobada por la convocatoria también se establece como plazo máximo el miércoles 18 de mayo para que los asambleístas que tengan interés de participar en la audiencia lo puedan solicitar. Durante la cita, la comisión revisó las pruebas de cargo y de descargo y resolvió admitir solo 15 de una veintena de pruebas documentales presentadas por Yori y un testimonial que llama a rendir sus versiones a todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa, el CAL. De la mañana con 12 minutos, 6 de la mañana con 12 minutos. El pasado 5 de mayo, un tribunal de la Corte condenó a la exasambleísta Nivea Vélez a un año de prisión por el delito de concusión, luego de haberse probado que mientras fue asambleísta habría exigido cuotas indebidas a funcionarios de su despacho de manera directa. Vélez aseguró que nunca ha recibido ni un solo dólar por este concepto.
Cuando empezó este caso, que lamentablemente coincidió mi candidatura cuando el caso se ponía de moda, escuché 19 asambleístas denunciados, de los cuales creo que yo soy el tercer o cuarto caso investigado, el resto no se han investigado, y es allí, Fausto, donde comienza mi problema, porque los asambleístas denunciados y la fiscalía estaba siendo acusada de que solo perseguía a los correístas. Entonces resulta que aparezco yo, que no soy correísta, y ese fue, jugué el papel de chivo expiatorio para que la fiscalía pueda lavarse las manos de esta acusación que se le hacía de perseguir a correístas, y empieza una investigación, Fausto, plagada de irregularidades que las hemos demostrado y las seguiremos demostrando hasta el cansancio.
Las 6 de la mañana con 13 minutos, 6 de la mañana con 13 minutos. Antes de irnos a una pausa, quiero contarles que la Agencia Metropolitana de Tránsito ha dispuesto el cierre de algunas vías por trabajos de repavimentación. Debido al plan de rehabilitación vial, varias calles de la capital van a ser intervenidas esta semana, por lo que deberán tomar alternas vías ante esta medida. Las vías cerradas del Centro Norte por trabajos de mantenimiento vial, la calle Toledo, se mantendrá con un cierre vial hasta el 19 de mayo. La calle Toledo es la que está por la Universidad Andina Simón Bolívar. Póngale atención a eso porque es una vía de interconexión entre el norte y el sur. Las vías alternas son la calle Madrid, Lugo y Pontevedra. Entonces, la Toledo estará cerrada el día de hoy. También les contamos que en estos momentos, otra vez los maestros de la UNE, pero esta vez en Guayas, padres de familia y estudiantes bloquean el puente de la Unidad Nacional al ingreso de la ciudad de Guayaquil. Para quienes nos escuchan en Guayaquil, también está cerrada por la protesta de los maestros el puente de la Unidad Nacional, el ingreso de la ciudad de Guayaquil. 6 de la mañana, 14 minutos. Esto es Notimundo al Día.
Ecoair tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y excelentes tarifas. Vuela a Guayaquil, ida y vuelta por solo $69, incluido impuestos, en ecoair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito. Además, cuenta con una super tarifa a San Cristóbal desde $208. Incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo en ecoair.com.es. Global Finances ofrece outsourcing contable, manejo de nómina, recuperación de impuestos y asesoría empresarial. El software de Global Finances es la mejor herramienta para su negocio. Llámanos o escríbenos a nuestro WhatsApp 098-980-53.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Y dejarse llevar.
Me contaron que EcoAir tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil, ida y vuelta desde $69, incluido impuestos, en ecoair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal, ida y vuelta, desde $208, incluido impuestos. Recuerda que EcoAir te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
Hola, somos la Asociación de Tramitadores. Si quieres entregarnos tus datos personales, marca 1. Si quieres pagar comisiones innecesarias, marca 2. Si quieres un crédito y quieres que te quitemos una parte, marca 3.
Cuidado, nunca te dejes engañar por tramitadores. En Alianza del Valle, todo trámite es gratuito y puedes obtener tu crédito directamente con nosotros, sin intermediarios. Recuerda, el crédito es solo tuyo. Dile no al tramitador.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
¡Me voy a Qatar! Mejor dicho, ¡nos vamos a Qatar! Pero, ¿ahora a quién llevaré? ¿Me iré con mis amigos? No, mejor con mis hermanos. No, mejor con mi esposa y mis hijos.
Tranquilo, tú decides, porque su casa te lleva a ti y a 3 acompañantes a Qatar a vivir una experiencia inolvidable. Por cada $100 de compra, participa en el sorteo. Además, compra con 0% de interés hasta 18 meses más 2 meses de gracia. Promoción válida del 1 de abril al 3 de julio de 2022. Auspiciante principal Produbanco. Coauspiciante LG. Aplican restricciones.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Park. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Tú me diste la confianza para decir mis primeras palabras y hasta el día de hoy no he dejado de expresar lo que pienso. Y es que ella siempre nos da la confianza para seguir aprendiendo cosas nuevas. En el mes de mamá, comparte con la mujer que te enseñó a confiar en ti. Los consumos con tarjetas Banco Pichincha participan por una de las 5 estadías para 4 personas a un destino exclusivo. Además, acumula el triple de millas Pichincha Miles. Tarjetas Banco Pichincha. Aplican condiciones.
Uber es una forma fácil y más confiable para ayudar a movilizarte en cada momento de tu vida, llevándote de la primera cita a conocer a sus padres, de la fiesta de graduación a tu primer camello y muchos momentos más, siempre con el estándar de seguridad de Uber. Para todos los momentos, Uber.
Durante todo el mes de mayo, disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro Resto Grill. Escoge tu favorito entre nuestras deliciosas opciones: bife a la parrilla, hongos, champiñones y portobelos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Pide el tuyo por solo $18, incluido impuestos, y recibe de cortesía una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap, nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer. Poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Porque todos queremos un buen comienzo, en Hola Mundo prendemos tus mañanas.
Siempre con la información más actual, temas interesantes y curiosos, útiles y didácticas entrevistas y nuestra mejor selección musical.
Ahora la jornada arranca temprano, muy activa y entretenida.
En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Las 6 de la mañana con 21 minutos, llueve en la capital de la República y llueve fuertemente, así que tengan cuidado, más cuando hoy se anuncia el cierre de algunas importantes vías por el tema del plan de rehabilitación vial. El tema de la calle Toledo nos preocupa porque es uno de los accesos principales de conexión entre el norte y el sur. Así que a tomar las vías alternas, salga por favor con tiempo. Ya hay los trancones de tránsito a esta hora en el sector de Rumiurco, por ejemplo. También se puede evidenciar gran cantidad de vehículos atascados en el tránsito. Esto por los baches también, ¿no? Porque existen problemas graves de tránsito en la ciudad de Quito. Vamos a un tema que nos concita el interés, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Durante el actual gobierno de Guillermo Lasso, desde mayo de 2021, Ecuador ha afrontado 5 masacres al interior de las cárceles que significaron 276 personas asesinadas. Pero la peor crisis penitenciaria de la historia empezó hace 3 años, cuando el expresidente Moreno declaró en emergencia las prisiones en mayo de 2019. Desde esa ocasión hubo el sistema de rehabilitación social que estuvo 2 veces más en estado de excepción. Hubo declaratorias similares en agosto del 2020 y todavía con Moreno en el poder, y en septiembre del 2021 ya con Lasso al mando. Pese a todos los intentos, las medidas no han sido la solución a la crisis carcelaria. Han decretado la emergencia, pero para nada. Así resulta al final. Es coincidente el criterio del doctor Alfredo Narváez, presidente de la Comisión del Diálogo Penitenciario y Pacificación, con aquello. Doctor, buenos días. Hernán Higuera le saluda.
Muy buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Un gusto estar en el programa suyo.
Muchas gracias.
Suyo, informar a la ciudadanía toda, que es nuestro deber también, ¿no? Bueno, el problema de penitenciario es un problema grave, muy serio. Es un problema que no tiene una solución inmediata. Es un problema de muchas caras, de muchas aristas. Por lo tanto, requiere una solución holística, integral, completa. Y eso toma su tiempo. El principal problema que yo personalmente creo es la ausencia durante años del Estado en los recintos penitenciarios. Eso ha provocado precisamente que los grupos, ya no grupos, las organizaciones, porque ese es el punto, ¿no? Las organizaciones delictivas se hayan tomado, por así decirlo, los recintos penitenciarios. Y eso es lo grave, pues, ¿no? Gravísimo que tengan armas. Gravísimo, pero gravísimo que el Estado no esté presente. No solamente con la parte, sino también la violencia que existe por parte del Estado, que es responsable de todas las personas privadas de la libertad. Digo, la ausencia del Estado para atender las necesidades mínimas de la población penitenciaria. Eso fue lo que encontramos nosotros en diciembre. Es decir, una situación de carencia e indignidad absoluta. Y eso también contribuye enormemente a la violencia. Porque usted no puede pacificar sin dar dignidad, sin dar humanidad. Pretender eso es por decirlo menos, irreal. ¿No? Durante los meses que hemos estado, que ya van 5, de los 6 meses que tenemos para poder entregar al presidente de la República y a las instituciones del Estado pertinentes nuestras sugerencias y nuestras recomendaciones, ha cambiado un poco, pero el problema de fondo subsiste, porque es algo que requiere, por ejemplo, el problema penitenciario, como le digo, tiene muchas caras.
Doctor,
por lo tanto, necesita que las instituciones del Estado, ¿verdad?, estén interrelacionadas para ayudar a este problema. Si usted tiene una función, por decir algo, judicial, que no está relacionada con la administración de los centros penitenciarios, va a tener problemas. Y ese fue el problema que tuvimos hace poco, la semana pasada, por decirlo, en Santo Domingo.
Cuando usted se refiere a la función judicial, ¿significa lentitud en el trámite de los procesos?
Me refiero, en primer lugar, lentitud, como usted dice, de los procesos, de las carpetas. Y por eso usted tiene una población penitenciaria que rebasa la capacidad de los centros. Significa que las carpetas no se tramitan, que las carpetas se pierden, que las carpetas se van a Quito porque está centralizado el asunto. Y personas que encontramos nosotros, personas que deberían salir porque habían cumplido su pena o estaban ya en goce de beneficios penitenciarios, sin embargo no podían salir y todavía hoy no pueden salir en algunos casos, ¿verdad? Eso provoca, como le digo, un hacinamiento, que es otro de los problemas de la violencia. Cuando usted tiene hacinamiento en los centros penitenciarios, eso es un polvorín.
Doctor, se conoce que 3 años después, según las cifras oficiales, el hacinamiento prácticamente ha sido controlado. Para abril del 2022 se dice que hay un 11% de sobrepoblación a lo que había.
Yo no estoy tan de acuerdo con esa cifra. El presidente de la República manifestó que tenía que... perdón por el ruido, pero estoy ahorita en la calle.
No se preocupe.
Que tenían que salir por lo menos unas 2.500 personas. Eso a la fecha, con los indultos y con el aceleramiento de los procesos judiciales, tengo entendido que vamos alrededor de 1.500, una cosa así, ¿no? 2.800 era el grupo. Pero no solamente eso, sino que también ingresan personas. Así como salen, hay personas que ingresan. Hay un abuso de la prisión preventiva.
Y eso demanda reformas legales, ¿no? Para cambiar eso. Pero no tenemos una asamblea que sesione.
Ese es el problema. Pues si no le digo que el problema es global. Otro de las cosas a donde yo iba también, ¿no? Como ejemplo, se entregan habeas corpus. No voy a calificar.
Como en feria.
Pero por favor. O sea, en la masacre de Santo Domingo, durante 2 meses, eran como 124, ciento y pico de personas que ingresaron a ese recinto penitenciario cuando estaba sobrepoblado y cuando era una cárcel que no tiene las seguridades como para recibir una población peligrosa, por decirlo, ¿no? Y obviamente el SNAI me dice, pues nosotros tenemos que cumplir las órdenes judiciales, son pena de caer en desacato, lo cual es un delito, ¿verdad? Pero se da cuenta, entonces tenemos un problema ahí.
Ahora, el problema es serio, como usted bien lo anota, doctor. El tema es que, por ejemplo, no hay una solución a corto plazo. No hay una solución a corto plazo. Y lo que se prevé, al contrario de lo que se debería hacer, es más violencia, más control de los delincuentes en las cárceles, porque no tenemos una escuela de formación de guías carcelarios. No tenemos el espacio suficiente para recibir a los presos que van cada día al Ecuador, a las cárceles del Ecuador. No tenemos una infraestructura real de rehabilitación social. Decía algún oyente en la semana pasada, sería bueno que los presos trabajen y que trabajen en los proyectos grandes del país. Sería bueno que se ganen el almuerzo y la cena de todos los días haciendo trabajos para el gobierno, para el Estado. ¿Por qué es tan difícil implementar aquello?
Mire, yo le voy a poner el ejemplo de Italia, ¿no? Que es un ejemplo muy bueno. Inclusive vinieron personas del sistema penitenciario de Italia hace poco a conversar con nosotros, ¿no? Italia tiene una población penitenciaria en números redondos de 54.000 personas, ¿ya? 64.000 también están, digamos, han sido sentenciados, pero no están en estado de encarcelación. O sea, estamos hablando de que más son las personas que están haciendo, como usted dice, trabajos comunitarios, o se presentan regularmente, lo que llamamos medidas alternativas a la encarcelación. 54 detenidos, 64 o 65 fuera, que han sido sentenciados, han cometido algún delito, de lo que aquí en nuestra legislación llamamos delitos de bagatela, ¿verdad? Pero que no están en estado de encarcelación. Pero eso ya es importante, por ejemplo, ¿no? Pero las personas que están encargadas de esas 54.000 personas que sí están encarceladas, el número de esas personas es de 35.000. 35.000, de los cuales 5.000 son personas netamente administrativas en el sistema penitenciario italiano. Y 30.000 están en contacto con los PPL, en ese caso, las personas privadas de libertad. 54.000 detenidos, 30.000 personas que están directamente en relación de cuidado, de vigilancia, de atención con las personas privadas de la libertad. Estamos hablando de que prácticamente hay por cada dos hay uno, digámoslo así, ¿no?
Doctor,
hay una gente. La situación de Ecuador es totalmente diferente.
Diferente, completamente.
Totalmente diferente. Italia tuvo en los años 80 o 90, como usted recordará, una situación horrorosa, pues, ¿no? Creo que todas las semanas mataban a un juez, a un fiscal, a un periodista. Todas las semanas habían asesinatos. Y ellos apostaron para salir del problema, 30 años después ya lo han superado, 30 años después lo han superado, pero con una inversión extraordinaria.
Doctor, ¿las masacres habrán terminado en el Ecuador o qué debemos esperar? Porque de lo que se ha hecho, pues las cosas siguen igual, ¿no?
Yo temo que no han terminado. Yo temo que estamos sobre la expresión popular, sobre un polvorín, digamos, estamos sentados sobre un polvorín. ¿Por qué? Porque, a ver, mire, las organizaciones están, digámoslo así, en control de ciertas pabellones, ¿cierto? Si usted hace un traslado indebido, poco prudente, y envía a una persona de otra organización a un pabellón que está controlado por una organización contraria, lo está sentenciando a muerte. ¿Sí? Eso es clarísimo. O sea, eso, además, eso es algo sabido. Yo no estoy inventando el agua tibia. O sea, ¿ya? Una, un traslado mal hecho, indebido, puede ser causa de un problema, de una nueva masacre. Si usted coge un grupo y lo traslada a un lugar donde no debe, porque así están las cosas, después de años de haber el Estado entregado el control de las cárceles, puede pasar. Estaba leyendo una noticia en la noche de ayer en que se conoce, han matado afuera de la cárcel, digamos así, a un líder de los Latin Kings, a él y a su señora, ellos estaban
acá
ya
en Quito, sí.
Acá en Quito, ¿no? Eso ha provocado que estos miembros de Latin Kings se levanten y hay una declaración, al menos verbal, que esperamos no se cumpla, de una guerra abierta para vengar la muerte de esta persona. ¿Sí ve usted cuál es el problema? El problema es...
ya no solamente adentro, sino afuera.
Lo que pasa adentro es reflejo afuera y lo que está afuera es reflejo de lo que pasa adentro. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es una sociedad de violencia. Yo le decía a usted, señor periodista, que el problema es de muchas caras, pero también es de mucha profundidad. Mientras exista, y esto no es romántico lo que le voy a decir, es real, y es por eso que tenemos que hacer una solución completa y profunda. Mientras exista la situación de inequidad en este país, donde los jóvenes en nuestros barrios no tengan esperanza, no tengan salida, opciones para poder estudiar, educación de calidad, para poder trabajar, el trabajo digno que les permita sostener a su familia, créame, caldo de cultivo para la delincuencia. Y como ya está en nuestro país la delincuencia organizada desde hace varios años atrás, reclutan pues a estos jóvenes. Y es por eso que entran jóvenes a las prisiones, y es por eso que se produce hacinamiento.
Y es por eso también problema, que ante la oportunidad o la falta de oportunidades de nuestros jóvenes que no entran a las universidades, son presa fácil de estos grupos.
Totalmente, pues los reclutan, y en los barrios la situación es terrible, es terrible. Por eso es que se dan esas matanzas, esos crímenes, digámoslo así, en los barrios.
Lamentable, ¿no?, que esto siga ocurriendo, doctor.
Están contaminándose en nuestros barrios. Y ese es un problema que tenemos que solucionar si queremos después pacificar los recintos penitenciarios.
Doctor Narváez, yo le agradezco por su tiempo y por su análisis. Muy gentil.
Justo, caballero. Que Dios me lo bendiga mucho, y estamos en esto todos, porque todos como sociedad tenemos que aportar en algo.
Muchas gracias.
Gracias a usted, ¿eh?
Alfredo Narváez, presidente de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, sobre las acciones urgentes que hay que tomar para enfrentar la crisis carcelaria. Esto en Notimundo al Día.
Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Entrevista al día con Hernán Higuera.
Tenemos importante información que entregarles a ustedes, porque la empresa de transporte de pasajeros de Quito ha informado que desde el día de mañana, pongan atención, desde el día de mañana, a todos los usuarios de la estación de transferencia Marín Central, de la Ecovía y del Corredor Central Norte, se van a ejecutar trabajos de repotenciación y mejoramiento operativo de las instalaciones que comprenden los trabajos. Le vamos a preguntar de inmediato a Juan Carlos Nájera, subgerente de la empresa de transporte de pasajeros. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué comprenden los trabajos que van a hacer en la estación, o en la estación de transferencia a la Marín Central de la Ecovía?
Sí, básicamente lo que pensamos hacer es cambiar la infraestructura, cambiar toda la imagen que es actualmente la parada Marín Central. Es decir, vamos a cambiar el techado, vamos a cambiar todos los ingresos y salidas, su contorno. Asimismo vamos a poner piso podotáctil para beneficio de las personas con discapacidad visual. Eso básicamente, y tratar de mejorar el ornato, ¿no? El ornato que tenemos alrededor, para que sea más amigable con nuestros señores usuarios.
¿Actualmente no lo es?
Es amigable, pero queremos hacerlo mucho mejor, mucho más amigable.
¿Cuál es el presupuesto para eso?
Alrededor de 157 mil dólares estamos invirtiendo en esta obra.
Ya, ¿y esto qué implica para los pasajeros? ¿Dónde tendrán que cambiar de lugar? ¿Dónde van a poder tomar el bus? No sé, ¿cuál es la información para los pasajeros?
Claro, considerando de que es una parada que está céntrica en el centro de la ciudad, valga la redundancia, tenemos 9,000 personas que utilizan el servicio tanto en Corredor Central Norte como en Ecovía, que tenemos en el mismo sitio. Considerando esas 9,000 personas, nosotros vamos a poner, la empresa de pasajeros va a poner buses de alimentadores que conectarán desde Marín Central hasta Marín Playón y viceversa, totalmente gratis para que la gente se desplace desde Marín Central hacia Marín Playón y ahí sí pueden tomar ya los articulados y desplazarse a los puntos que la gente necesita y allá sí debería pagar ya su tarifa. En Marín Central es totalmente gratis.
¿Esto implica mayor tráfico en la zona?
Necesariamente no, porque los trabajos son al interior del terminal, al interior de la estación de transferencia. No tenemos nada que ver en la parte externa. Lo que nos preocupaba un poco era el tema de los pasajeros que van a quedar ahí posiblemente sin servicio. Pues por eso que ponemos este alimentador. Y el tránsito particular que está en los lados no tiene ningún inconveniente. De hecho, nosotros vamos a circular por los lados, porque como no vamos a poder pasar por el terminal, vamos a circular por carril de livianos sobre la avenida Pichincha hasta salir hacia el norte y hacia el sur.
Por eso le preguntaba, entonces la congestión va a ser a los lados, en todo lo que es la Marina, no, hasta el Playón.
Un poco de congestión. Sí, un poco de congestión vamos a tener por lo que vamos nosotros también a utilizar.
¿Esto cuántos días va a durar?
Dura 60 días a partir del martes 17 de mayo.
Mañana.
Así es, el día de mañana. Hemos estado socializando en nuestras redes sociales, en los terminales con nuestro personal de servicio al cliente, en los altavoces, los conductores hablando en los micrófonos, ahí indicando a los señores usuarios, y tratando de hacer una campaña exhaustiva para que la gente se entere del tema. Igual continuaremos el día de hoy.
Muy bien, gracias a Juan Carlos Nájera, subgerente de la empresa de transporte de pasajeros. Desde mañana entonces se va a cerrar la estación de transferencia Marín Central de la Ecovía y del Corredor Central Norte en la ciudad de Quito. Se ejecutarán trabajos de repotenciación y mejoramiento operativo de las instalaciones. Habrán buses de traslado desde la Ecovía hacia el Playón. Desde la parada de la Ecovía, desde la parada de la estación de transferencia Marín Central de la Ecovía y del Corredor Central Norte hacia el Playón, nos ha dicho Juan Carlos Nájera, subgerente de la empresa de transporte de pasajeros. Esto es Notimundo al Día.
Este 2022 es el mejor momento para crecer y vender más. Anuncia tu negocio, marca o empresa en FM Mundo. Sé parte de nuestro mundo. La mejor programación del Ecuador con los más destacados comunicadores. Invierte en nuestros increíbles paquetes de planes comunicacionales de impacto para resultados garantizados. Déjanos asesorarte. Contáctanos a ventas@fmmundo.com o a nuestro número de WhatsApp 099-003-8000.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Por el auspicio de
Hospital Voz Andes Quito. Lo hacemos todo por el paciente.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Muchos de ustedes se preguntan cuándo tengo que tomar un antiinflamatorio y cuándo tengo que tomar un analgésico. Algo que nosotros podemos decirles desde la medicina es que un antiinflamatorio o un medicamento como la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco o el naproxeno, todos estos de venta libre, sirven para reducir la inflamación. ¿Cuándo se inflama un tejido? Cuando me golpeo, me quemo, me caigo, etc. En cambio, los analgésicos, estos medicamentos que disminuyen el dolor desde el cerebro, desde las vías nerviosas, podemos incluir a medicamentos de leve alcance como el paracetamol o algunos medicamentos opioides, que estos sí son controlados, como por ejemplo aquellos que tienen opioides. Estos medicamentos sirven, por ejemplo, cuando uno tiene un dolor de cabeza, una cefalea. Una buena combinación analgésica de medicamentos que ustedes pueden tomar cuando tienen un resfriado común o tal vez cuando han tenido algún tipo de golpe, puede ser un antiinflamatorio junto al paracetamol. Esto obviamente debe ser de la mano de la consulta con su médico de cabecera para evitar caer en lo que es la automedicación. La diferencia entre el antiinflamatorio y el analgésico es que el uno baja la hinchazón, baja el dolor, baja el calor, mientras que el otro solo corta el dolor desde las vías nerviosas.
Hasta aquí, Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio de...
Estamos comprometidos con la excelencia en la salud integral, porque sabemos la trascendencia de un informe, un resultado, un examen, un diagnóstico, un saludo, una sonrisa. Creamos para el paciente y su familia un entorno seguro, empático y en constante innovación. Cada detalle está pensado para que nuestros pacientes se lleven a casa una experiencia positiva. Hospital Voz Andes Quito. Lo hacemos todo por el paciente.
En Yuri Real Madrid te invitan a visitar el mítico estadio Santiago Bernabéu. Compra $15 en Ensure Advance. Registra tus facturas en ensureyrealmadrid.com y listo. Participa por vivir una experiencia VIP en España. Mientras más facturas registres, más oportunidades tienes de ganar. Ensure, nutre tu fuerza todos los días.
Hoy yo quiero vivir, decorar, al estilo Living Home Center.
Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes?
Hoy Living Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra.
Grifine Home Center, decora tus sueños.
Al estilo Grifine Home Center.
Las cosas buenas son producto de una fusión. Por ejemplo, cuando el café se fusionó con la leche, surgió el latte. Del cricket y la equitación salió el polo. Del reggae y el rap, nació el reggaetón. Y cuando fusionamos el poder junto a la elegancia y el estilo, nace la nueva camioneta Great Wall Poer. Motor 2.0 turbo a gasolina o diésel. Velocidad crucero, pantalla táctil, cámara de reversa con varios ángulos, asistente en pendientes y control de descensos. Nueva Great Wall Poer. Poder sin límites. Encuéntrala en Ambacar.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Durante 25 años mi trabajo se ha centrado en el periodismo de investigación. Revelar temas encubiertos con el uso de fuentes y documentos analizados y contrastados es mi pasión.
Nuestro compromiso es mantenerlos bien informados.
Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise 4 horas 30. FM Mundo, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al Día. Con Hernán Higuera.
6:48 Tenemos mensajes, Martín. Tenemos mensajes de nuestros oyentes. Hay un poco de dificultades por el tema de la movilidad en la ciudad de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito implementará a partir del 16 de mayo 2 nuevos horarios para los contraflujos en el túnel Guayasamín y en la autopista General Rumiñahui. La entidad informó que las medidas se aplicarán en la mañana y en la tarde. Esto está un poco complicando la situación del tránsito vehicular. Buenos días, estimado Hernán. Los problemas de las cárceles son conocidos. El asunto es que no hay quien tome decisiones efectivas y está decidido a enfrentar la delincuencia internacional organizada. Sabemos que especialmente el sistema judicial está podrido y bajo el control de los narcos. Se les escucha a todos los expertos hablar de lo mismo y de lo mismo. Que las instituciones necesitan articulación y bla, bla, bla. Por favor, cualquier ciudadano con más de 2 dedos de frente sabe eso. Hagan algo, tomen decisiones. Presidente Lazo, pregúntele al presidente Bukele cómo está librando la lucha. Militaricen los puertos y aeropuertos. La asamblea que apruebe la ley del uso de la fuerza. Dispongan una purga a su institución. En cada banda hay policías en servicio activo involucrados, militares que creen una fuerza especial de combate al narcotráfico como en México. Hay tantas cosas que hacer, pero estos ineptos, dice, del gobierno no tienen los pantalones para hacerlo. Señor Higuera, ¿qué pasó con el famoso mural de la prefecta correísta que, según decían, estaba pagando $500,000? Pues supongo que ya, ahora que se acerca el bicentenario, lo vamos a ver. Buen día. ¿A qué se refiere el invitado con que el Estado es violento? Precisamente a que no hay forma de combatir lo que está pasando en las cárceles del país y lo que está sucediendo fuera de las cárceles. Les decía, Gracias a ustedes por escribirnos, por opinar, por ser parte de este informativo. Les decía que el tema de la movilidad se va a variar en estas siguientes horas, porque a partir del 16 de mayo, dos nuevos horarios para los contraflujos en el túnel Guayasamín y en la autopista General Rumiñahui se pondrán en marcha. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha informado que las medidas se aplicarán en la mañana y en la tarde. ¿Qué otros planes se buscan en la capital para mejorar la movilidad, para mejorar este estancamiento que tenemos en el tránsito y en la movilidad? Le preguntamos a Ricardo Pozo, quien ya está con nosotros en la línea telefónica, secretario de Movilidad. Buenos días, Hernán Higuera le saluda.
Buenos días, ¿cómo está, Hernán? Un saludo para toda la audiencia hoy en la mañana.
A ver, cuéntenos rápidamente, ¿cómo se está aplicando?
Sí, cómo no.
Cuéntenos cómo se van a aplicar el tema de los horarios para los contraflujos.
A ver, bueno, tenemos dos contraflujos básicamente que están confirmados, que empiezan o inician hoy, lunes 16 de mayo. Primero el de la autopista General Rumiñahui en el sentido Valle de los Chillos, Quito, de lunes a viernes de 6:30 de la mañana hasta 7:30 de la mañana.
O sea, este rato ya está.
Exacto, ese ya está. Y en sentido contrario, en Quito, Valle de los Chillos, de lunes a viernes de 4:30 a 7:30 de la noche.
¿Qué están haciendo ahí exactamente? ¿Están tomando un carril de los que suben para bajar?
Exactamente. La idea de los contraflujos básicamente es sumar en el sentido que mayor demanda tiene de circulación en cuanto al tema de tráfico, sumar un carril a los carriles ya existentes, ¿no? En el sentido en que se encuentra, dejando uno liberado para obviamente el sentido contrario. La medida es, y ustedes la conocen por la alta cantidad de vehículos en las vías, es una medida temporal, es de emergencia, pero no es la solución, como lo conversamos todo el tiempo.
Así es,
¿no?
Es una medida parche.
Exacto, es una medida temporal, no podemos solucionar inmediatamente el tema del tráfico porque toda la ciudadanía conoce, el problema de fondo es la cantidad de autos para transporte individual de autos, de vehículos motorizados, y obviamente esto, lo que estamos trabajando a mediano y largo plazo, es justamente un sistema integrado de transporte público que brinde o aumente la oferta y cobertura de transporte público para que tengamos más habitantes de la ciudad movilizándose en buses, en transporte público, buses combinados con metro y otras formas de intermodalidad, ¿no?
Se inició en la autopista General Rumiñahui porque hay información de que no se pudo iniciar por las condiciones climáticas que resultan adversas. ¿Se inició o no se inició hoy?
Sí, tendría que confirmar con AMT en este momento, pero tengo entendido que se iba a iniciar. Nosotros, como Secretaría de Movilidad, esta iniciativa realmente tiene un mes y medio aproximadamente, que fue presentada por AMT como una propuesta para solucionar el tema del tráfico en el sentido de lograr fluidez, ¿no? Control en sitio para lograr fluidez. Pero nosotros como Secretaría de Movilidad hemos tenido diversas mesas de trabajo con EMOP, con AMT y con la empresa de pasajeros para coordinar entre todos. Primero, lo que más nos importa es el tema de la seguridad vial, ¿no? Tenemos que lograr que exista seguridad para el peatón, para el ciclista, para los usuarios a pie de las calles como espacio público. Y en segundo lugar, también con esto nosotros, dentro de estas reuniones, firmamos un acta en especial con AMT, MOP y Empresas de Pasajeros, en las cuales todos se comprometen a poner la logística a disposición para lograr que estos procesos de emergencia sean seguros.
Bueno, sabemos que en el Valle de los Chillos no se pudo iniciar. ¿Qué va a pasar en el túnel Guayasamín?
Bueno, en el túnel Guayasamín tenemos también asimismo dos sentidos, ¿no? En la mañana, de lunes a viernes, de 6:30 a 8 de la mañana, desde el Valle de Cumbayá a Quito, y en sentido contrario, ya por la tarde, de lunes a jueves, Quito, Valle de Cumbayá, lunes a jueves, de 4 a 7:30 de la noche, y los viernes empezamos una hora más temprano, 3 de la tarde a 7:30 de la noche. Esos son los que tenemos en este momento aprobados, y en los cuales todas las empresas adscritas a la Secretaría de Movilidad, EMOP y AMT, está coordinado para que den todo el resguardo en cuanto a seguridad vial y logística necesaria para que estos sistemas de emergencia funcionen, ¿no?
Bueno, Ricardo, tenemos problemas con el tránsito a esta hora mismo porque hay un siniestro que se registra sobre la avenida Simón Bolívar y avenida Guayasamín en el sector de La Hormigonera y se mantienen cerrados dos carriles, izquierdo y central, en el sentido sur-norte. Esto complica aún más la situación.
Sí, bueno, es parte de los procesos. Estamos buscando... obviamente implementar de forma eficiente estos sistemas de emergencia. Se está corrigiendo obviamente en sitio. Como ustedes conocen, de acuerdo a la ley, los agentes de tránsito AMT, obviamente en sitio tienen que tomar decisiones respecto a lograr la mayor fluidez en cuanto al tránsito, siempre y cuando resguardando la seguridad vial y de los ciudadanos, de los usuarios de las vías, principalmente peatones, pero obviamente en el proceso se presentan problemas. También recordemos que hay vías de alto tránsito que es muy común que se den accidentes o incidentes de tránsito, siniestros de tránsito, que complican más las cosas, ¿no? Autos que se averían o vehículos que se averían. Entonces, todo esto hay que controlarlo en sitio, con el apoyo en este caso de MOP en cuanto a semaforización también, y toda la señalética que se pueda utilizar. Realmente son medidas de emergencia que buscan, como le menciono, lograr una mayor fluidez, pero no es la solución de fondo, ¿no? Hay que seguir intentando buscar de qué forma podemos lograr que el tráfico fluya, especialmente en estos puntos de congestión, pero al mismo tiempo sabemos que hay que trabajar. Y el punto focal no es incrementar la infraestructura vial.
Sí, parecería sí. Que nos vamos quedando atrás frente al incremento de vehículos, nos vamos quedando atrás en cuanto a la falta de vías. Del Valle de los Chillos a la conexión con Quito, hace años había un proyecto de conexión para evitar todo ese lugar del trébol, pero vemos que ese proyecto no camina, no, nadie lo toma. Seguramente ahora que vienen elecciones, tal vez alguien lo haga, ¿no? Por lo menos como oferta de campaña, como siempre, engañosa. Pero al final del día, todo resulta, digamos, parche, medida que no soluciona el problema.
Sí, bueno, el tema del congestionamiento vehicular no es únicamente en Quito, ¿no? Tenemos varias ciudades latinoamericanas, no solo aquí en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, que por dos puntos, ¿no? Primero, cómo fueron planificadas originalmente y cómo esto se fue poco a poco desvirtuando por el crecimiento expansivo y el incremento en cuanto a cantidad de vehículos, el predominio de vehículos, se puede decir, como sistema de transporte. La baja inversión que ha habido en sistemas de transporte público masivo. Lo contrario ha sucedido, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en donde desde hace ya 50, 100 años se ha invertido en sistemas de transporte público masivo.
Claro.
Combinados metro, buses,
redes. Pero es que allá sí funciona el sistema de transporte. Allá sí funciona el sistema de transporte.
Exactamente. Y también, por ejemplo, si usted revisa el caso de México, 20 millones de habitantes tienen metro, tienen sistemas BRT de buses de tránsito rápido, tienen ciclovías. Sin embargo, es tan masivo el uso del automóvil que lamentablemente también colapsan las vías, ¿no?
Bueno,
Ricardo, pero es una realidad en la cual el municipio, en esta administración, se está invirtiendo dinero justamente en lograr este sistema integrado de transporte público que contribuya a disminuir este problema, ¿no?
La idea es que se solucione y que se vea la solución. Ricardo, se nos vino el tiempo encima, le quiero agradecer. Hemos informado a la ciudadanía sobre estas disposiciones de contraflujos. Le agradezco a usted, esperamos que les vaya bien por el bien de la movilidad de todos. 6:59, esto es Notimundo al Día, llegamos al final. De inmediato ya viene Hola Mundo. Ya está Rodrigo Proaño con nosotros y viene Valeria Mena. Conmigo, hasta el día de mañana a las 6:00.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra.
Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Global Finances, resultados para el éxito de su negocio.